Another day is gone. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Bueno, pues traemos ahora un libro de relatos a nuestra biblioteca escrito por dos mujeres sobre el amor. Se titula Maldito Amor. Y es que a veces, desde luego que es un poquito puñetero. Una de ellas ha escrito los relatos, la otra los ha analizado desde el punto de vista psicológico. Y es algo, Sergio, que nos ha llamado mucho la atención.
Claro, y como estamos ahora comentando a micro cerrado, ¿quién no le ha ocurrido alguno de estos 10 relatos
desde
en
luego
algún momento de su vida azarosa? Cada cual pues tendrá sus historias. Bueno, es una manera curiosa y novedosa, desde luego, de abordar este fenómeno del amor. Con Marta ya hemos hablado en alguna ocasión, lo veníamos comentando el año pasado, creo recordar, con motivo de la publicación de La Vida Después. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Complutense, finalista, recordamos, hace 6 añitos del Premio Planeta con su obra El Tiempo de los Prodigios, y es colaboradora habitual del País Semanal y tertuliana en Radio y Televisión. Hola, Marta.
Bienvenida.
Carmen es licenciada en Psicología, especialista en Inteligencia Emocional, directora del Equipo de Aprendizaje Social y Emocional de la Fundación Eduardo Punset. Buenos días también.
Hola, buenos días.
Bueno, el amor es de alguna manera un estado de excepción, podríamos decir, ¿no? Lo de maldito, ¿qué es? ¿Una imprecación, una exclamación, una imprecación porque nos domina, porque nos quita libertad? Pregunta abierta para las dos.
Yo creo que lo hemos dicho todos. O sea, lo de mal. A ver, el amor es quizá lo más maravilloso que hay en el mundo, pero en cualquier momento hay un patinazo y en ese momento reniegas del amor, y todos nos hemos jurado alguna vez: yo no vuelvo a enamorarme.
Exacto. Pero todos volvemos a caer otra vez, a mí me da la sensación, ¿no?
Sí, sí, porque estamos, bueno, programados biológicamente,
¿sí?,
para unirnos en pareja. Eso sin duda, si no hubiéramos sobrevivido.
También es verdad.
Y aparte es que el amor, desde el punto de vista psicológico, tiene muchísimo interés porque está asociado a la transformación y a la evolución personal. Entonces, ya alejados de la biología, el amor cumple una, o el enamoramiento, cumple una función psicológica muy importante relacionado con la transformación y los cambios. Es decir, que cuando nos enamoramos estamos más preparados para cambiar. Así que no es extraño que nos enamoremos.
Bueno, habla precisamente Belén el relato número 3. El 3 uh-huh. nos habla del amor como transformación y el 10 como decepción. Digamos que son un poco las dos caras, ¿no?, del fenómeno.
Sí, supongo que la decepción en el amor pues es también una cosa que ocurre muchas veces. Es muy difícil que una persona acabe con la primera pareja que tuvo. Y una ruptura normalmente viene precedida de una decepción, o sea, de descubrir que la persona con la que tú estás no era lo que tú pensabas, o no correspondía a la expectativa, o a la imagen que tú te creaste de esa persona, porque, uh-huh, porque esa es otra, ¿no? Entonces, la verdad que son quizá los dos extremos. El amor te transforma y te transforma para bien, y sobre todo las primeras fases de un enamoramiento hay incluso en la gente hasta un cambio físico. Uh-huh. O sea, cuando nos, sí, enamoramos estamos hasta más guapos.
Estamos
los
más
ojos
radiantes,
iluminados,
sí, sí, sí,
la sonrisa,
sí,
permanente, el embobamiento. Bueno, comienza con un entrante, diría yo, que es un plato fuerte, ¿no? Los celos. Es un relato
así
demoledor,
es.
Lo hemos leído por aquí. Y bueno, ¿son siempre los celos patológicos, Carmen? ¿O?
No, en absoluto. Y de hecho, los celos nos ayudan a estar alerta cuando aparece un rival o cuando percibimos una cierta amenaza a la relación, y nos permite, por lo tanto, estar más pendientes de nuestra pareja, cuidarla más, eso desde el punto de vista positivo. Pero la clave está en diferenciar cuándo la amenaza es real y cuándo es, uh-huh, una mera sospecha, uh-huh, e incluso inventada. Que esto le puede pasar a muchas personas que han crecido en la desconfianza. Entonces, para estas personas, pues los celos pueden llegar a ser patológicos porque les hacen sufrir muchísimo. Y a sus parejas.
Uh-huh. Marta, cuéntanos cómo escribiste este relato, porque es demoledor. Cuéntalo un poquillo.
Pues a mí me interesaba, aparte, por supuesto, del tema de los celos, que es algo que también está a la orden del día, y creo que todos somos un poco celosos en mayor o menor medida, la expresión de los celos. O sea, cómo se manifiestan los celos y cuándo los celos empiezan a ser un problema grave. Y la protagonista de este relato es una mujer que no solo no se fía de su pareja sin tener ningún motivo, sino que lleva esa desconfianza al extremo de la falta de respeto hacia la intimidad del otro, que yo creo que es lo más peligroso de los celos. O sea, los celos en sí, yo no creo que sean malos, si se controlan y se manifiestan y se encauzan.
Uh-huh.
Pero el problema es cuando el tener celos creemos que nos da derecho a registrar unos bolsillos, ver un móvil, entrar en el correo electrónico, espiar a una persona. Y yo, es una cosa que he visto en gente, pero personas que nunca te puedes imaginar que se comporten así, porque además se cae en una conducta de indignidad hacia uno mismo, o sea, sí. Entrar. Y de hecho, algunas de las cosas que se cuentan en el relato son reales, o sea, son casos concretos, anécdotas concretas contadas por una persona que tenía una pareja que era una celosa compulsiva.
Bueno, pone a prueba a su pareja, entra en su correo electrónico, le prepara un correo falso, como que es de otra admiradora, y acaba provocando el efecto indeseado.
Claro.
Él la abandona, ¿no?
Pero yo creo que eso es lógico. O sea, a ver, sí. Al final cualquier cosa que haga esta, o sea, un tipo de este comportamiento así tan extremo, lo que hace es hacer estallar una relación. No se puede estar con una persona así, ¿no?
Claro.
O se complica, porque en muchos casos ese tipo de pruebas lo que hacen es, curiosamente, estimular el deseo erótico en la otra persona. Porque, claro, esto también en algunas ocasiones nos lo han contado. Está claro que el final es siempre fatal. Uh-huh. Es decir, en el momento en que la desconfianza se instala en la relación no es posible.
Uh-huh. ¿Y en este maldito amor qué ha sido primero? ¿Los relatos o los temas que había que explicar? ¿Cómo ha funcionado un poco?
Uh-huh. Bueno, primero nos reunimos nosotras para elegir los temas, para intentar decidir cuáles podían ser los que tenían más tirón, tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista de la explicación psicológica, porque claro, lo que interesará es que fueran temas que tuvieran un enganche. Entonces definimos como 10, 12 temas, más o menos, y a partir de ahí yo empecé a trabajar. Cuando terminaba el rato se lo mandaba a Carmen y ella hacía su parte. Pero luego hubo cambios, hablamos mucho, no reunimos mucho, pero hablábamos mucho, estábamos mucho en contacto por correo electrónico, pues para, oye, pues estoy viendo esto, ¿podríamos meter esto? ¿Qué te parece? La verdad que me ha dado muchísimas facilidades porque me ha dejado decidir muchísimas cosas, sí. Y ella se ha adaptado a todo, ha sido una maravilla.
Para mí era muy importante que Marta se centrara en su propia inspiración, yo no quería determinarla. Y como confiaba en que es una gran escritora y por lo tanto una gran observadora de la realidad, no he tenido ningún problema en hacer un análisis coherente de los personajes, o sea que ha sido muy interesante.
Otro tema espinoso, sí. Belén, la infidelidad. Uf. Que aquí la enfocáis como una revancha, una especie de revancha y descubrimiento, ¿no, Marta?
Sí, la infidelidad, creo que la infidelidad está relatada de diferentes maneras en el cuento. Por una parte está el hombre infiel, pues que tiene una aventura que no parece muy trascendente, una aventura que incluso le confiesa a su mujer. Luego llega el duelo por esa aventura y esa etapa que sus amigas dicen, bueno, pues casi desaparece porque debe estar intentando hacerse la idea de lo que ha pasado. Y después, pues la posibilidad de superar esa infidelidad con otra infidelidad. O sea, el deseo legítimo de tener una revancha. Dice, bueno, pues vamos a poner el contador a cero. Tú lo has hecho, yo lo he hecho, ya podemos seguir andando. Creo que la infidelidad tiene, o sea, yo elegí este ejemplo, pero tiene mil ramificaciones.
Yo creo que debe haber una infidelidad por cada persona casi, sí. ¿No? Cada cual la debe de asumir o de tolerar o de llevar a cabo de una manera distinta.
Sí. Igual que una vivencia del amor, ¿no? Es decir, cada pareja tiene la suya. Yo creo que lo más interesante del relato que ha escrito Marta sobre la infidelidad es precisamente también la conexión con el hecho de ser sinceros o no. Es decir, el contarle al otro lo que te ha pasado. Y entonces justamente se plantean las dos opciones. Es decir, la que primero sufre muchísimo porque se ha producido la infidelidad en su pareja, resulta que luego ella es infiel y sin embargo no lo comunica. Entonces, en mi parte se analiza un poco ese tema, ¿no? La cuestión de si comunicarlo o no y sobre todo la función tan diferente que puede cumplir para las personas una infidelidad y la importancia que tiene analizar esa función, ¿no? Antes de entrar a valorarla.
¿Y cuál de todas estas problemáticas expuestas consideráis que es la más demoledora, la más dolorosa? ¿La ruptura, la infidelidad? ¿Cómo lo veis?
Qué difícil.
Es que yo creo que el sufrimiento no tiene grados al final y no puedes comparar uno. O sea, yo no creo que pueda decir, después de tener varias relaciones, con la que más sufrí fue con esta, porque primero el tiempo se encarga de mitigar todo. Entonces, yo no sabría. Yo creo que al final el fracaso sentimental llega por muchas cosas y se sufre siempre y no se aprende.
Yo creo que una cosa muy curiosa de este libro, en el que hemos hecho mucho hincapié y que a lo mejor lo diferencia de otro tipo de libros con connotación de autoayuda, es la importancia que le damos al conflicto, a darle la bienvenida al conflicto. Es inevitable sufrir, también en las relaciones amorosas, pero el conflicto es una oportunidad para mejorar. Por lo tanto, tratamos mucho los sentimientos negativos que están asociados y por eso la portada Maldito Amor quiere ser un desahogo.
O sea, que es un libro
también,
asertivo, ¿no? Digamos.
Pero también tiene florecitas.
Exacto. A través del troquel en el que vemos las letras, las flores están al final del túnel. Que además el libro se puede comentar. Club de Lecturas Maldito Amor es el foro, ¿no?, que habéis creado en internet para que cada cual pueda contar también su experiencia. Yo creo que eso es algo.
En Facebook estamos y estamos deseando que participéis. Tenemos ya más de 300.
Bien, pues hay que aumentar esa cifra. Marta Rivera de la Cruz, Carmen Loureiro, muchísimas gracias a las dos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Hasta luego. Maldito Amor, el libro de nuestra biblioteca con el que llegamos hasta las noticias. Después seguimos.